Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Última semana de programa de la temporada. Se celebró la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano y fue, como era de esperar, una balsa de aceite para Paco Paquito Blázquez el Medallitas. ¡Una vergüenza de asamblea! Que parece ser fue una orgía de números indemostrables los que presentaron. Vamos, que el papel lo aguanta todo. Si no llega a ser por la aportación de la Liga al Fútbol Profesional, hubieran presentado pérdidas. Eso sí, todos bien comidos, bien bebidos y agasajados con los regalos del Medallitas, consistente en unas gafas de sol y una camisa para los asambleístas, y así tenerlos pues bien uniformados de cara a las próximas elecciones a las cuales se va a presentar. Además, alguno de sus mamporreros se metió con nosotros y le recriminó a la Soval que tuviera contrato con COPE. ¡Qué pena, cuánto estómago agradecido! También se celebró la asamblea de Asobal y alguno salió vapuleado. El jueves se celebra el sorteo del Mundial Francia 2017 y España estará en el bombo número uno con Francia, Alemania y Qatar. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros y hoy doble tertulia para despedir la temporada. Así que os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y nada nuevo bajo el sol que dijo el clásico. La asamblea, palmeros, corifeos y similares. Los números, como dices tú, lo aguantan todo. Pero que conste que De Rosca, tú, Luis Malvar, y nosotros no hacemos los números de la federación, con lo cual, si estamos en el país de Alicia, pues muy bien, ya veremos a ver cuando Alicia se convierta en el lobo malo. No sé si estaba en ese cuento, pero bueno.
Como siempre, comenzamos el programa de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that.
La semana pasada se celebró la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Asociación de Clubes de Balonmano Español de la Asobal. En la asamblea ordinaria se aprobaron todas las cuotas para la próxima temporada 16-17, es decir, se mantiene, sigue siendo igual todo el dinero que la temporada 15-16. Y por cierto, se aprobó el presupuesto para la próxima temporada 16-17 para Asobal, que va a rondar el 1.300.000 euros. Eso sí, habrá que pedirle a la Asobal que sea un poquito más estricto en cuanto a la planificación económica y a los presupuestos de los clubes, para que no nos pase lo que sucedió la pasada temporada con el balonmano Aragón, que desgraciadamente a mitad de temporada se marchó, dejó coja la competición y de alguna manera la dejó adulterada. En cuanto a la asamblea extraordinaria que se celebró inmediatamente después, pues lo más gordo es que se votaron las propuestas del Teucro. Unas propuestas que os cuento. Una primera propuesta donde pedía la anulación de todos los acuerdos adoptados en la asamblea de Asobal, que pedía también la anulación de instalar una pista exclusiva de balonmano para los partidos televisados. Se votó y perdió el presidente del Teucro, Carlos García Allen. En una segunda propuesta, que por cierto, tan solo votaron los dos clubes gallegos, es decir, tanto Teucro como Balonmano Cangas, a favor. En un segundo punto del día, decía el presidente del Teucro, el asunto del Guadalajara, que ya os hemos comentado, que parece ser que el Guadalajara, según ellos, las obligaciones económicas que daban derecho a la participación en la Liga Sobar, pagos realizados, fechas, no habían sido en su momento. Se votó también y perdió este punto en la Asamblea Extraordinaria. Y el tercer y último punto en el cual el presidente del Teucro lo ponía en esa Asamblea Extraordinaria era el cese del secretario general de la asociación por actuar contra los estatutos y normas de régimen interno y está en perjuicio de los asociados. Votación. Atentos. 14 votos a favor de Ricard Hijós contra 2 votos a favor de lo que presentaba el Teucro. Se lo fueron tirando uno a uno, pero bueno, ya sabemos cómo actúan los clubes gallegos en la Soval y cómo actúan los clubes gallegos y su presidente, del cual hablaremos posteriormente, en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano. Pero es triste, compañeros, que sigan en esta lucha, que sigan en esta lucha cuando la Soval parece que empieza a reflorecer un poco, ¿no?
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Vamos, lo de nuestro ínclito Pérez Ouro, presidente de la Federación Gallega, pues es un clásico dentro del balonmano, lleva ya muchos años presidiendo. Yo no le discuto sus méritos al frente del balonmano gallego. Lo que sí pongo un poco en, no sé, digamos en condición de perplejo, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses reales? Porque él le gusta estar muy bien al lado del poder, entonces da igual cuál sea el presidente de turno. Él hace, digamos, el camino fácil a los presidentes de la Federación Española. Yo creo que defender a sus clubes está muy bien. Ir contra Sobal o favorecer todas las propuestas de la Federación, pues no acabo de entender si ese es el objetivo de la Federación Gallega. Pero bueno, a Pérez Ouro en el mundo del balonmano le conoce todo el mundo y no es ninguna sorpresa.
Bueno, ¿os parece que hablemos de la Asamblea de la Federación Española de Balonmano? Una asamblea que se celebró el pasado sábado en Ciudad Real, que fue un bálsamo y sumisión de asamblea al presidente Francisco Vidal Vázquez García, que para eso tiene más que controlado a casi todos sus miembros. Ha sido una vergonzosa y decepcionante asamblea en la que la mayoría ha hecho pues al dictado lo que el presidente decía de la federación, presuntamente les ordenaba, aunque para eso ya tenía Antonio Rosales, para abanicarse con la tarjeta de color verde a la hora de las votaciones y presuntamente indicar a los asambleístas lo que tenían que votar. También hubo, pues la verdad, mucho vídeo ensalzando la gestión deportiva para atontar a los allí presentes y un tremendo culto a la persona de Paco Paquito Blázquez de Medallitas. Pero mira tú por dónde. Curiosamente, se olvidaron de hablar que la selección, todos estos éxitos, que la selección española masculina no va después de 40 años a unos Juegos Olímpicos en Río 2016. De eso se olvidaron, fíjate tú lo que son las cosas, porque no nos olvidemos, este presidente, este ínclito presidente, pasará a la historia como el presidente que después de 40 años no llevó a la selección española a unos Juegos Olímpicos.
Bueno, hombre, él no es el responsable directo de que no vaya un equipo a los Juegos Olímpicos, pero evidentemente sí que pasará su historial porque durante su mandato pues ocurrió este desagradable incidente, porque para mí fue un accidente y un incidente, pero que se les olvide a la hora de la memoria deportiva. Me imagino que por la misma regla de tres, ¿felicitó al equipo femenino por estar en los Juegos Olímpicos o tampoco se hizo referencia a este tema por la idea que tú tienes de lo que dijo?
Bueno, no, y también va a pasar a la historia como el presidente que sufrió el cómo el balonmano español se esquilmaba de talento, cómo todos tenían que emigrar fuera, cómo las chicas han dejado de tener acomodo, cómo bajo su mandato ha desaparecido un equipo como todo un campeón como era el Ichaco, ¿no? Todas esas cosas también tienen que ir en el orden del día al hacer
el balonmano
un balance.
Ciudad Real, Atlético,
claro,
de Madrid también.
Claro, en el balance de una gestión de una legislatura, bien está que te quieras presentar a una siguiente, pero no te acuerdes solo de lo bueno, coño.
No, hombre, vamos a ver, hay que poner una balanza, claro, la clásica balanza, y decir, oye, esto me ha salido bien y esto me ha salido mal, que es lo que yo decía al comienzo. Quizás el presidente de la federación no sea directamente el responsable, pero como es la cabeza visible, tiene que apechugar con lo bueno y con lo malo. Bueno,
y lo tiene que poner en su informe. Otra cosa es que, como bien dices, Emilio, no es el responsable.
Exacto,
¿no? Porque no puede ser el presidente de la federación el responsable de la crisis económica. Ah, no, a ver.
Eso no es lo que
nadie. Pero tiene que entrar ahí.
Pero
tiene
Chema,
que ahí,
no, no se le debe olvidar decir las cosas no, que no
claro,
han salido
claro
bien.
Que no, pues eso, es que si eso no, eso es lo que te quiero decir. O sea, es decir, hay que sacar pecho de las cosas que han salido bien, sea
bien,
o no sea responsable, y hay que, bueno, pues decir también lo que ha salido mal, sea o no sea el responsable.
Porque eso sí, para poner, perdonad, porque para poner una plaquita en la sede de la Federación Española de Balonmano diciendo que durante su mandato se ha reformado la federación y se ha puesto al día, para eso sí, ¿eh?
Ha habido, Emilio, perdona, ha habido también detalles que califican una gestión. Él tuvo un partido de las guerreras, el equipo que más vende hoy por hoy en la federación, clasificatorio para un torneo internacional, como es el de Holanda, empezó subastándolo y terminó regalándolo. Porque no supo qué hacer, nadie quería ese partido en las condiciones que desde la federación ponían.
Mira, hay dos cosas, Juan Carlos, Chema, Luis. Él cuando se presentó, hablamos de Francisco Blázquez, dos temas capitales eran balonmano playa, quiero recordar, y balonmano femenino. Los tiene hasta las narices. Al balonmano playa y al balonmano femenino.
El otro,
es decir,
la semana pasada ha dimitido, claro, otro balonmano playa.
Dos logros que no son tales logros. Luego estaba el tema de reajustar un poco el tema de los numeritos. Eso tan triste que parece ser que Cope y De Rosca mangonea. Sí, pero, cuando resulta que a nosotros los números solo nos llegan.
Pero yo diría que si los ha estabilizado un poco es gracias a la ayuda del Consejo Superior
bien,
de
Deportes. Sí, pero es que luego me enseñas una documentación de una auditoría.
Es que ahora voy a eso.
Claro, de una auditoría que es que clama al cielo. Yo he leído dos párrafos. Y es para cerrar el chiringuito. Y el Consejo Superior de Deportes silbando y mirando para otro lado.
Bueno, pues os cuento lo de la Asamblea. Balance ejercicio económico 2015. En el año 2015, la Federación Española de Balonmano continúa comprometida en el plan de viabilidad firmado en su día con el Consejo Superior de Deportes y que consiste en la obtención de un superávit presupuestario de 188.924 euros. La liquidación del presupuesto significa que ha cumplido y que se ha obtenido un resultado positivo, atentos, de 306.783,76 euros. La Real Federación Española de Balonmano tiene un patrimonio neto positivo, atentos también a esto, de 78.905 euros. Esto se aprobó, dicho punto se aprobó, con 69 votos a favor. Posteriormente, se leyó, porque lo tienen todos los asambleístas y también ahora en mi poder, un informe de la auditoría BDO. Indica en el apartado fundamento de la opinión, con salvedades, que la Federación ha imputado como ingreso del ejercicio 2015 en el epígrafe ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de las cuentas de pérdidas y ganancias un importe de 208.240,29 euros correspondiente a un contrato de patrocinio firmado con la Liga de Fútbol Profesional que se ha contabilizado en el citado ejercicio en base a la fecha de su formalización y cobro.
O sea que si no es por eso habría 130.000 en rojo.
Exacto, es decir, y sigo. Sin embargo, dice el auditor, el contrato está vigente desde la firma 23 de diciembre de 2015 hasta 31 de diciembre del 2016, por lo que debe ser reconocido como ingreso en 2016.
Se les ha olvidado ponerlo en el año
en
exacto.
En consecuencia, el resultado del ejercicio, el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2015 se encuentra sobrevalorados en 208.240,29 euros y el importe de ingresos anticipados del pasivo corriente infravalorado en el mismo importe. Por lo tanto, la Federación indica que tiene un patrimonio neto positivo de 78.095,12 euros al 31 de diciembre de 2015 y negativo de 226.809,43 al 31 de 2014. Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo Fundamento Opiniones con Salvedades, el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2015 sería negativo de 129.339,17 euros. Esta situación, atención a lo que dice, indica una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Federación para continuar como empresa en funcionamiento.
¿Esa auditoría quién la encarga? ¿La propia Federación?
No, el Consejo Superior de Deportes.
Ahí viene lo de mirar y silbar hacia otro lado.
Con el gran secretario
porque,
de Estado de
porque
Deportes.
Porque si tienen este documento, que son dos hojas nada más, no creas que es mucho más, pero ese párrafo que dice que duda mucho de la, iba a decir la viabilidad, no, de la capacidad de funcionamiento de la Federación, es que es hacerse trampas al solitario con los números. Yo mañana, aunque sea de letras, hago un presupuesto para mi casa y me engaño yo solo y digo, ¿cuánto he ganado yo este año?
Pero Emilio, puede ser más preocupante porque ignoro si en esa auditoría o en las cuentas, en el balance, aparece si han o no aprovisionado en el juzgado la posible sentencia de Santa Mónica.
No, ese tema parece ser que no entra en la auditoría.
Es que ahora voy con eso. Es decir, también en ningún momento se hizo referencia a la provisión de dinero en las cuentas de la Federación de 237.281,05, que era para el juicio del Ayuntamiento de Madrid, de la famosa caja mágica, contra la Federación. Tampoco se comentó la sentencia en el Tribunal Supremo, que se ha fallado en contra de la Federación en febrero de este año 2016 y asciende a una cantidad aproximada con unas costas cercanas a los 352.000 euros.
En el tema del Ayuntamiento
de
estamos
sola
hablando,
¿verdad? Es decir, mucho más de lo provisionado. En cuanto al presupuesto del 2016, pues la Federación para el año 2016 tiene 7.874.708,10 euros, con una variación a más de 457.847,07 euros, es decir, supone un 6% más aproximadamente. El plan de viabilidad de la Federación Española, recordemos que termina el 31 de diciembre de 2016. Presupuesto 2016 aprobado por unanimidad, lo mismo que la Junta Directiva propuso el sueldo bruto anual del presidente en el ejercicio 2016, que será de 90.000 euros y fue aprobado con 71 votos a favor. Y en cuanto a lo que me decíais del tema Santa Mónica Sport contra la Federación, no se explicó absolutamente nada a la Asamblea del tema y tan solo se les indicó que de cara al año 2016 tiene un riesgo de incertidumbre de pérdidas económicas la Federación con este asunto. Menos mal que la Federación Española de Balonmano interpreta semanas atrás que consideraba imposible, y repito, imposible, porque está en el dossier, que prosperase la demanda de Santa Mónica.
Pues está bien, si yo estas cosas... Vamos a ver, lo que Juan Carlos le preocupaba. ¿Está la provisión hecha, tal, no sé qué? No, no te preocupes. El año que viene, en el 2016, que es cuando creo que es el juez...
No, el año que viene es 17 ya.
No, pero hablamos del presupuesto del año anterior. Ahí no sé cómo van a camuflar esos 300 y pico mil de lo del ayuntamiento, que ya es una sentencia firme.
Y luego hay otro detalle, otro apunte, que imagino que variará el presupuesto, que es que de esos 7.800.000, redondeando, tiene que haber una partida destinada a la presencia de los hispanos en Río y no van a estar.
Te refieres a que tienen que deducir eso porque la ayuda ya se ha prestado.
En teoría ese dinero sobra.
No lo sé, pero de todas formas los números, yo al amigo Ludeña le avalo porque, chico, hace unos números...
Es un artista,
él cumple con su cometido, él le dicen esto hay que ponerlo en chino-filipino y él lo pone en chino-filipino, es un profesional. Lo que pasa que de ahí a que se refleje la situación real, pues debe haber un trecho un poco largo, ¿no?
Tengo,
me lo demuestra usted lo que tiene, porque si usted me lo dice yo me lo tengo que creer por artículo de fe, pero no porque eso esté constatado por unos documentos, por una situación. De todas formas, lo que yo he dicho antes, estamos viviendo el balonmano en el país de Alicia y las maravillas y todo esto. ¿Cómo va a haber rivales para el señor Blázquez en las próximas elecciones? Es que se mete el que se quiera meter en un follón. ¿Qué?
Si el señor Blázquez te ha abierto el camino, lo bueno me lo apunto yo, lo malo para Juan de Dios.
Claro, claro.
Estoy esperando yo que a Juan de Dios le digan, entonces, sí, si don Juan de Dios.
Si el gran problema que tiene el señor Blázquez es no salir reelegido, porque como alguien le empieza a abrir cajones...
El problema para el balonmano español, que es triste, es que Paco Paquito Blázquez, el medallitas, ya ha anunciado que se presenta a la reelección a la presidencia. Y ya os contaré la próxima temporada, porque tiempo tendremos, poco menos que presuntamente tiene apalabrado con la oposición que no se presenten y lo que les va a dar.
Va a haber que seguir tapando la alfombra todo este tema.
Ya sabéis que desgraciadamente todo el mundo tiene un precio. Esa es la desgracia, no del balonmano, sino la desgracia del mundo, que así va como va a fecha de hoy la sociedad.
Yo, Luis, me apropio ese dicho tuyo, ese axioma que has hecho de que el balonmano tiene lo que quiere, pero no lo que se merece. Creo que era eso, pero más o menos, ¿no?
¿Y con qué va a bonificar a la oposición para que no se presente? Pregunto.
Pues las prebendas federativas, me imagino. Os lo contaré. Por cierto, propuestas en la Asamblea. La famosa propuesta de los gallegos, con Pérez Ouro a la cabeza y avalada por la Federación Gallega, para que la Federación Española de Balonmano denunciase por incumplimiento el convenio firmado con Asobal hasta el año 2017, y tanto la Copa del Rey como la Asobal pasasen a ser organizadas por la Federación, pues fue curiosamente retirada de manera muy generosa por Paco Paquito Blázquez del Medallitas. Vamos, parece ser que la Federación Gallega presentó dicha propuesta presuntamente por indicación, orden de Paco Paquito Blázquez del Medallitas, para luego él, generosamente, retirar la propuesta, colocarse la medalla y quedar como el bueno de la película Antasoval. ¡Qué grande y qué bueno es este presidente!
No, vamos a ver, esa es una táctica muy, muy presidencialista de toda la vida y en todos los órdenes. Yo doy dos pasos adelante, no los doy yo, mando a alguien que los dé, y luego yo doy tres y quedo como el salvador de la patria. Pero es que eso tampoco aporta nada nuevo. O sea, la gente... Yo lo decía antes cuando mencionaba un poco de pasada a Pérez Ouro. Pérez Ouro es un hombre que es muy acomodaticio con el poder. Entonces, probablemente le debieron decir, tú presenta esto, no te preocupes que esto no va a ningún sitio.
Es ahora, el tercer año, ¿eh?
Claro. No, es que es RQR. Como digo yo, eso es una virtud y un defecto de los gallegos en general, aunque la generalización sea... Es que son muy persistentes en sus cosas. Y el señor Pérez Ouro lo es. Ahora, no sé yo si tiene la misma persistencia en defender a su Cangas, a su Teucro y a sus demás clubes, porque ¿qué se le ha perdido en la guerra con Asobal? Si es que además hasta pone en solfa que le hayan dado dinero también a los clubes gallegos, a los 16 de esos.
De eso hablaremos, ¿no? Vamos a lo que interesa a la gente del mundo del deporte. El calendario deportivo 2016-17, Supercopa de España masculina y femenina, se jugará conjuntamente el 3 de septiembre. La Liga Sobal comenzará el 10 de septiembre y va a terminar el 27 de mayo.
Eso estaba consensuado.
Decía que terminará el 27 de mayo. La Copa Sobal se jugará 17 y 18 de diciembre. La Copa del Rey con una nueva fórmula del 9 al 11 de junio de 2017. La Copa del Rey habrá cuatro eliminatorias. Una fase final, la primera y segunda eliminatoria partido único, la tercera y cuarta doble partido, y la fase final la disputarán cuatro equipos clasificados de la cuarta eliminatoria y los cuatro equipos Asobal clasificados en los puestos del 1 al 4 de la temporada 15-16. Por lo tanto, concentración de ocho equipos, cuartos de final, semifinal y final en viernes, sábado y domingo. La división de honor femenina comenzará el 10 de septiembre, terminará 27 de mayo, y la Copa de la Reina se jugará 28 y 30 de abril de 2017. Todo lo que os contamos la semana pasada. Otros acuerdos. Se aprobó la ampliación del número de equipos en la división de honor plata femenina de 48 a 56. El cambio de fórmula en la fase de ascenso de división de honor plata femenina a división de honor femenina. Las nuevas normas de la IHF se implantarán en la Liga Sobal, división de honor femenina y división plata masculina. Eso es lo más relevante. El resto, lo gracioso, lo dejamos para luego para comentarlo. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Bueno, comentaros que el jueves se va a proceder en Francia al sorteo del Mundial, donde España estará en el bombo número 1 con Francia, Alemania, Qatar, el bombo número 2, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Polonia, bombo número 3, Suecia, Rusia, Bielorrusia, Macedonia, bombo número 4, Hungría, Islandia, Brasil y Egipto, bombo número 5, Túnez, Chile, Bahrein y Japón, y en el bombo número 6, Argentina, Angola, Arabia Saudí y la wildcard, el invitado que tiene que dar la IHF. Y ahora llega nuestra firma invitada de la semana. La última firma invitada viene con la estilográfica de Manuel Espadas, gran compañero de la tribuna Ciudad Real y buen conocedor del mundo del balonmano. Ciudad Real, lo dicho, una de las ciudades históricas del balonmano español y mundial. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas Luis, bien, ¿y vosotros?
Muy bien, bueno, antes que nada, enhorabuena por el premio que habéis recibido de la Federación Española de Balonmano, ¿eh?
Muchas gracias Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Manuel?
Pues mira, precisamente... voy a hablar sobre esa gala de entrega de premios en la que estuve y, bueno, fui testigo y te quiero hacer una pequeña crónica. Uh-huh. Con la primavera, pues, se acaba la temporada oficial de balonmano español y al margen de esa actividad de balonmano playa, que bajo mi modesto punto de vista pues tiene poco nada que ver con los partidos de 7 contra 7 en el 40 por 20. Como te digo, tuve la oportunidad de asistir al acto de que cerraba este curso 2015-2016 con esa gala de entrega de premios nacionales que acogía por tercer año Ciudad Real, posterior a la Asamblea General de la Federación. Aquí se reunió gran parte de lo más granado del balonmano español, haciéndonos rememorar pues esos gloriosos tiempos pasados en la capital manchega. Fue un acto largo, yo diría que desesperadamente largo, que se marchó a las 3 horas, con premios para varios representantes de todos los ámbitos, como clubes, entrenadores, árbitros, entidades, patrocinadores, personalidades, y como tú dices, medios de comunicación, recayendo en mí el honor de subir al escenario para recoger ese premio concedido a mi periódico, a la tribuna, y hacerlo con orgullo en nombre de todos mis compañeros. Especialmente emotivos fueron los galardones concedidos a personas que ya nos dejaron recientemente, como José Luis Pérez Canca. Su viuda no pudo evitar emocionarse en una ciudad en la que ella y Pepe Lu pues fueron muy felices durante varios años. También se me pusieron los pelos de punta al ver otra vez juntos a Talán Dusevalles, a Rolando Urios, a Luis Miguel López y a Domingo Díaz de Mera, que son 4 pilares sobre los que se sustentó la época más dorada de ese desaparecido balonmano Ciudad Real. Eché de menos un gesto de la federación hacia Talán, que a pesar de no estar en la nómina de galardonados, no se quiso perder el acto para saludar a excompañeros y amigos. Hay que recordar que Talán sigue teniendo su casa familiar en Ciudad Real. Llegó de los últimos, sin hacer ruido, se sentó atrás y cuando terminó la ceremonia, muchos de los que allí estaban lo descubrieron y se acercaron a hacerse fotos con él. En un año malo para nuestro balonmano masculino, sin selección en los Juegos y sin representantes en la Final Four de Colonia, Talán Dusevalles ha salvado parte del honor perdido y la federación yo creo que debería habérselo reconocido, al menos nombrándolo en el acto como flamante campeón de la Champions con el Kielce polaco. El que sí lo nombró una y otra vez, poniéndolo por las nubes, fue nuestro compañero periodista Luismi López, que volvió a demostrar que es un verdadero crack en el micrófono en la mano. Su discurso, como siempre muy interesante, se alargó demasiado en el tiempo y los presentes se lo recordaron con un par de arrancadas de aplausos, pero no fueron capaces de callar a la voz. Pero cuando Luismi logró encontrar ese momento de poner punto y final a sus palabras, el auditorio le despidió con una estruendosa ovación. Fue sin duda uno de los personajes que más cariño recibió durante esta velada. A la que no se echó en falta sobre el escenario fue a mi paisana, a Macarena Aguilar, representante de lujo de las guerreras, que sí estarán en los Juegos de Brasil. La de Bolaños de Calatrava, como siempre guapa y simpática, no solo recogió su galardón, sino que también se llevó el de su pareja y prometido Jorge Maqueda. Ausente en Ciudad Real, me cuentan, por estar tomando parte en la despedida de soltero de Valero Rivera. Magdalena nos dijo que no tiene miedo al ya famoso mosquito del Zika y que acudieran a Río de Janeiro con la firme intención de conseguir esa segunda medalla olímpica. También fueron protagonistas destacados de la noche los colegiados andaluces Vera y Casado. Los manolos han optado por la retirada y la Federación Española les reconoció su trayectoria con una distinción y el detalle de regalarles 2 camisetas de los hispanos firmadas por los jugadores y serigrafiadas con sus nombres. Pasadas las 11:30 de la noche, cerca ya de las 12, cerraba el acto el presidente de la Federación, Francisco Blázquez, que deseó una feliz nueva temporada a todos y que durante la velada recibió el agradecimiento de los premiados, especialmente por parte de la delegación de Andorra y del vicepresidente primero de la IHF, Miguel Roca, que lo pusieron por las nubes por haber sido capaz de recuperar para el balonmano español la relevancia perdida en el ámbito europeo, al menos eso dijeron ellos. Roca, en concreto, valoró el hecho de que ha mejorado mucho su nivel de inglés, así lo dijo. De este modo, Luis, pues concluía la temporada oficial en el balonmano español con un día muy especial para muchos, pero sobre todo para Ciudad Real, que volvió a echar la vista atrás para recordar todo el camino que todavía tiene por delante para recorrer.
Pues solo 2 apuntes. Primero, que también el que tenía que haber recibido el premio no pudo estar allí por cuestiones de trabajo, nuestro compañero y amigo Javi Izu, de Radio Nacional de España. Un detalle muy feo de la Federación Española, que en la página web, cuando pone pues todos los galardonados a fecha de hoy, obvia el nombre de Javi Izu. Me parece un detalle muy feo, por no expresar otra palabra más dura. Y en cuanto a lo que decía Miguel Roca, pues, ¿qué quieres que te diga? Que si Paco Paquito Blázquez de Medellitas ha llevado a España otra vez a Europa con la EHF, pues que Dios nos pille confesados y nos van a temblar las carnes con este ínclito presidente con las aspiraciones que tiene. Manuel.
Habla mejor inglés, por lo visto, eso sí.
Sí, bueno, Sí, sí, supongo que sí. Por eso lleva una traductora de acompañante a todos los sitios. Manuel, que tengas unas felices vacaciones, que lo pases muy bien y en septiembre nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros esta temporada. La temporada igualmente, que viene te esperamos, ¿eh?
Igualmente, Luis, y feliz verano a todos.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Para terminar la temporada, qué mejor que compartir una sonrisa más con todos vosotros. En Derrosca llega uno de los instantes más esperados, el Grupo Risa y su original sección, La Rosca del Grupo Risa. La perspectiva al balonmano vista desde los ojos de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Qué tema nos traerán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas a todos, soy Florentino. Espero que esta temporada hayáis aprendido de mí, en Derrosca, de los fundamentos económicos y deportivos que forman parte del balonmano moderno. Me despido con una canción. Y hombre, pues tratándose del Real Madrid, pues obviamente tiene que ser una canción de los Ronaldos, ¿no? Así que ahí va.
Este lunes nos despediremos del programa de nuestro amigo Malvar. Y aunque sea verano, empezarán los juegos. Las guerreras son siempre un arma letal. Y digo adiós al Derrosca porque esto se acabó. Saludas a la peña que nos sintocinó. Y antes de recoger, adiós Malvar, adiós Malvar. Y pásatelo bien a la orilla del mar. Adiós, Malvar, adiós, Malvar. No pienses en verano en la Liga Sobal. ¡Hasta luego!
Luis Malvar, mi ídolo.
La selección española masculina no estará presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y termina un ciclo olímpico. Un ciclo con un gran bagaje para nuestros hispanos de la mano del gran Manolo Cadenas. Un Cadenas que ha llevado a España a un bronce en el Europeo Dinamarca 2014, un cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2015 y una plata en el pasado Europeo 2016. Siempre luchando por las medallas a pesar de todos los palos que le han puesto en las ruedas presuntamente desde la propia Federación Española. Su contrato termina el 31 de agosto y todo indica que no seguirá al frente de los hispanos. El León, en su tierra, está descansando unos días antes de tomar decisiones sobre su inmediato futuro. Hola Manolo, amigo, muy buenas.
¿Qué tal, Luis?
Bueno, yo decía, descansando de una intensa temporada y me imagino que aclarando ideas de cara al futuro, ¿no?
Sí, bueno, descansando no mucho porque, bueno, hay por medio una mudanza, un montón de cosas en el aire que hacer y bueno, más adelante. Y aparte de eso, pues bueno, también lo más importante es saber si ahora hay un proyecto para iniciar con algún equipo en la próxima temporada, ¿eh? Y nada, el tiempo muy corto para preparar todo.
Porque tú tienes tomada la decisión que no vas a seguir en el banquillo de la selección una vez finalice tu contrato, porque ¿cuándo la tomaste?
No es que la haya tomado yo ni deje de tomar, sino simplemente pues desde nunca hasta ahora nadie ha hablado conmigo de continuidad. Si es claro que la voz, las declaraciones que ha hecho el presi Francisco Vázquez, y bueno, la situación no parece propicia para continuar, y bueno, y también puede que se junta todo un poco, puede que para mí sea bueno terminar un ciclo, y es imposible dedicarme a las dos cosas, ¿no? Ser entrenador de club y seleccionador. Hasta ahora pues no sé cuáles son los planes de la selección, si un entrenador a tiempo parcial, un entrenador toda la temporada, no lo sé, pero bueno, en principio todas las circunstancias parece que llevan a que sí que se termina para mí un ciclo y nada, y punto.
Sí, porque Manolo, vamos a ser sinceros, Blázquez ya sabes que no cuenta contigo en el banquillo si sale reelegido, y es más, tienes una reunión pendiente con él y parece que te ha llamado para quedar o no te ha llamado, ¿cómo está el tema?
Sí, me dijo que le llamase cuando viniese a España, pero bueno, ya
creo que ya es un poco tarde bueno. Hablar de ese, por supuesto que hablaremos, que hay una relación normal, pero bueno, creo que ya está todo decidido más o menos, ¿no?
De todos modos, Manolo, no te preocupes, porque las llamadas de Blázquez, cuando te dice Blázquez que te va a llamar, es que no te llama, ¿eh? Así que tú estate tranquilo, empieza a elaborar tu futuro, porque este cuando dice blanco es negro y cuando dice negro es blanco. Así que, Emilio...
Hombre, la llamada era para hablar, ¿no?
Para hablar. No, podemos hablar del sexo de Los Ángeles, si quieres, Manolo.
Manolo, amigo, paisano, ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando unos días ahí en Valdevimbre o por dónde andas?
No, en León, en León.
¿Estás en León?
Sí, en León pasando... unos días, aquí tengo el campamento base y nada, desde el campamento base preparar la siguiente etapa, si es que la hay a corto plazo o cuando sea.
Oye, yo ya sé que en el balonmano se lleva mucho lo del corifeo y tal, y que tú eres amigo y estas cosas, pero no te lo voy a poner fácil. Tú, sinceramente, ahí como Leones te pido que te mojes. ¿Tú crees que evidentemente te va a pasar factura la no calificación del equipo para los Juegos Olímpicos? Aparte de lo que dice Luis, de que en un ciclo has pillado 2 medallas con la selección, un 4º puesto en el Mundial, es decir, la labor no se reduce solo a un partido, el triste de Eslovenia en Suecia. ¿Tú crees que esto es lo que al final te ha pasado factura o hay alguna cosa más que no nos querrías decir?
No, es que haya pasado factura. Al final, si miras los ciclos de los entrenadores a por cuántos años, hay muchas cosas que parece que te llevan a que esto sea un final de ciclo, ¿no? Por parte de todos los que estamos inmersos en este proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha habido ninguna cosa. Aparte, bueno, pues sí, se pierde un partido y el problema es la que jugamos fatal y en el momento más importante de la temporada, ¿no? Pero bueno, esto es balonmano y bueno, yo tengo una experiencia y todo el mundo sabe cuál es mi trabajo.
Joder, Manolo, en un momento determinado pensé que iba a decir esto es balonmano, esto es León y aquí mandamos nosotros, no procedía, ¿verdad?
No mandamos nosotros en ese partido desgraciado, pero bueno, yo tengo mucha ilusión y bueno, y si me apuras, me hubiese gustado terminar los 2 proyectos de Bisla Block, un proyecto inacabado, donde no he tenido mucha ayuda y me gustaría haber acabado el proyecto de estos 4 años de con una medalla de oro, por supuesto, en la Olimpiada, ¿no? Y era pues un sueño, ¿no? Y de hecho, pues en el europeo estuvimos a punto de la medalla de oro, que nos hubiese dado ya la clasificación olímpica y bueno, me hubiese gustado terminar el ciclo en la Olimpiada, que es lo que se merece el balonmano español, y siento pues bueno que esa responsabilidad, lógicamente, cuando no te clasificas, pues somos todos, unos tenemos más responsabilidad, como es mi caso, y tal vez por eso pues también duela más, pero bueno, me lo tomo como un deporte y para mí va a ser un estímulo para seguir en balonmano. Tengo pasión, ilusión y experiencia también, y aparte, bueno, con ganas y en forma para afrontar otro proyecto que espero que sea pues el mejor posible para mí.
Oye, Manolo, te voy a hacer 2 preguntas comprometidas. Si quieres me las contestas, sabes que tienes suficiente confianza, o si no, para decir pasapalabra. ¿Te has sentido respaldado durante estos años por el presidente Blázquez?
Bueno, la verdad es que la relación ha sido normal. Sé que la distancia y la situación... la situación de tiempo parcial de un entrenador que está en Polonia, pues es difícil la convivencia y no hemos tenido, la verdad, apenas reuniones de planificación o de trabajo o de conocimiento pero bueno, normal. Yo creo que en el último tiempo pues la distancia ha sido un poquito mayor, pero no ha habido una relación normal. Me hubiese gustado que hubiese sido más de confianza total, pero bueno, sí ha tenido confianza en mí. No puedo echar nada en cara de mi trabajo. Yo hago mi trabajo y en ese sentido, pues nuestro presidente Francisco me ha dejado hacer el trabajo, no ha habido en ese sentido ningún problema.
Bueno, ¿y cómo se lleva el trabajo cuando uno es consciente que le están haciendo la cama desde dentro varias personas y les tienes que ver la cara día a día?
Bueno, varias personas, no.
En este caso,
con Javier Fernández, pues no personalmente no ha sido una ayuda para mí, porque ha sido muy crítico con mi trabajo y bueno, estaba dentro y eso no ayuda, pero tampoco ha sido una causa de los resultados. Creo que también pues él ha aportado su experiencia y por eso yo a Francisco, que a nuestro presi le pedí que Javier Fernández estuviese con nosotros, pero bueno, después me di cuenta que no estaba siendo un apoyo total. Un entrenador necesita que su equipo de trabajo apoye su trabajo al máximo, y en este caso pues bueno, yo creo que se tomó demasiadas libertades y no ayudó, pero bueno, no ha sido eso ningún impedimento para que los jugadores pues pudiesen rendir al máximo y conseguir tan buenos resultados, y al final pues tampoco fue ninguna causa de esta debacle en el preolímpico, que por cierto pues se debió jugar en España. No merecemos tener que pasar esta prueba tan difícil, y bueno, eso ya lo hemos hablado.
Manolo, soy Emilio. Fíjate qué cosa tan dura has dicho. Estás hablando, Javier Fernández, por si alguno a estas alturas no lo sabe, solo es el jefe de prensa de la federación. Es decir, él ni tiene que programar la temporada, ni tiene que dar pautas de nada. Pero bueno, zapatero a tus zapatos, pero está bien que lo signifiques, porque sí, una piedra importante. Él habla de palos, yo creo que es una piedra que te la tiran en la cabeza. Bueno, pues porfidias, fobias y estas cosas. Pero realmente... el presidente tenía que haber avalado tu gestión, porque eso yo creo que tu profesionalidad está demostrada, ¿no?
Sí, hombre, y lo ha avalado en ese sentido, pero bueno.
Sí, Manolo, pero escúchame, Manolo, tú sabes igual que yo que antes del preolímpico el presidente estaba hablando con otros entrenadores, entre ellos españoles, para no renovarte, lo sabes igual que yo.
Bueno, hay rumores, no tengo, pero bueno. Sí, hay rumores de que sí he hablado con jugadores, pero bueno,
De todas formas...
El presidente puede pensar y puede pensar en el futuro, igual que un entrenador cambia a jugadores, pues el presidente puede hacer lo mismo, lo bueno.
Hombre, pero Manolo, no parece muy serio.
Lo primero sería hablar con ellos y decir, oye, Manolo, tu ciclo termina aquí, voy a moverme, pues vale.
Quedar bien con la educación, Manolo, sí, eso es básico. Una cosa, ya sé que esto empieza a ser ya una asignatura ya aprobada o suspendida, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Tienes ya negociaciones abiertas para tu futuro a nivel de clubs, por ejemplo?
Bueno, pues a nivel de clubs estoy sopesando alguna oferta de Qatar, de Alemania, y bueno... no es ese proyecto tal vez ganador, pero bueno, me gustaría entrenar en la liga alemana, donde solo ha entrenado Julián Ruiz. Fue una pena que su trabajo no pudiese fructificar porque el club se fue a la bancarrota y desapareció. Y bueno, me gustaría ser el representante español en la liga alemana, ¿no?
O sea, que estás en ello, vamos, sí, es lógico, a través de tu agente o tú
sí,
mismo.
Sí, estamos esperando, no es fácil a las alturas que estamos, pero bueno, ya me gustaría estar en la liga alemana. Bueno, pues creo que es bueno para mí, y bueno, me gustaría ser un digno representante del balonmano hispano en la liga alemana.
Porque devolver a España a un club, eso es bastante improbable, ¿no? Según la situación.
No, bueno, las circunstancias ahora mismo no hay ninguna opción, ni he tenido ninguna opción. Y bueno, esperaré a ver si fructifica para ponerme enseguida a trabajar. Y si no puede ser ahora, pues esperaré y me prepararé para más adelante.
Hola, Manolo, soy Amón desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Oye, oyéndote hablar. Lo de no meterse en los juegos, más que un fracaso, a mí me parece que es un éxito haberte quedado solo un gol, porque hay que ver la cantidad de chinchetas que te han puesto según pasabas con la bici.
No, no es así, no es así. No, es estrictamente deportivo, ¿no? O sea, al final otras circunstancias son pueden ayudar más o menos, pero bueno, lo básico, que es un grupo entregado a la causa, eso siempre lo he tenido. Y si bien, pues bueno, no jugamos, tal vez nos aceptó la responsabilidad, tanto en la final de del europeo contra Alemania y tal vez en el preolímpico, tal vez nos pudo atenazar la responsabilidad, que parece que es algo que no debía suceder en un equipo con esta experiencia, pero bueno, al final el exceso de deseo de victoria no te ayuda, ¿no?, a jugar a tu nivel, pero no, yo me centro en lo deportivo, lo demás pues bueno, tiene su importancia, pero no ha sido decisivo en nada.
Pues sí, hombre, de jugarlo en España, jugarlo en Suecia, pues eso yo creo sí. Que ese detalle...
Ah,
sí.
Si te refieres a eso, sí, pensé que te refería
a los pequeños
problemas internos. No. Sí, en ese caso sí, porque al final, bueno, pues todo el mundo piensa, España siempre ha estado en la Olimpiada, va a estar, y cuando es el preolímpico, dices, joder, y pues te pilla un día nefasto, como los 20 minutos, 22 minutos... ahí marcando dos goles contra Eslovenia y te vas fuera, y después no tuvimos la capacidad de resolverlo, aunque estuvimos muy cerca con un gol, nos faltó un gol contra Irán, un gol contra Suecia, con un momento favorable final, y no fuimos capaces. Aparte, bueno, siempre hay otras circunstancias, que no haya podido estar Sterbi, que coincidió pequeñas cosas que no ayudaron a nuestro rendimiento.
Manolo, vamos a ir terminando. Hay jugadores que poco a poco van a decir adiós a la selección. ¿Cómo ves el futuro? ¿Se abre un nuevo ciclo? El otro día decía tu compañero y amigo Juan Carlos Pastor que el próximo ciclo olímpico para el balonmano masculino español va a ser gris. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, no lo sé. Yo creo que lo dice, y también lo he hablado con él, en el sentido de que se necesita un cambio de forma de trabajo. Es evidente que necesitamos formar a esos jugadores que pueden ser del relevo. Si hablamos de un ciclo de 4 años, si hablamos de un ciclo a corto plazo, la mayoría de siguiente, estamos en junio, y el siguiente campeonato al que vamos a acudir, que ya estamos clasificados directamente y que otros equipos consiguieron la clasificación el pasado miércoles, uh-huh, es en Francia, y ahí pues puede estar la mayoría del bloque. Entonces, bueno, pues hay un tiempo para hacer paulatinamente, hay un margen todavía para hacer una renovación. Igual la renovación no se puede hacer pensando solamente en la Olimpiada de Pekín, igual hay que hacerla progresivamente para que el equipo siga manteniendo el estatus que tiene y el nivel que tiene. Pero bueno, es duro, difícil, pero hay que buscar las soluciones adecuadas, y las soluciones adecuadas no pueden ser seguir esta forma de trabajo, esta inercia que llevamos. Con esta inercia no sería posible. Es necesario hacer un cambio, dedicar más tiempo a un seleccionador que pueda trabajar individualmente, que más tiempo con los jugadores, que pueda estar en el desarrollo de esos jugadores, que 8 o 9 que tienen que la mitad del equipo va a tener que ser nuevo. Entonces se necesita preparar a esos jugadores, que estén en los equipos adecuados y que tengan el nivel, la mejora individual adecuada para poder jugar en la selección. Pero bueno, hay jugadores, categorías de base han demostrado estar ahí arriba, y aunque eso no es siempre algo que funcione, es decir, bueno, somos campeones de junior, vamos a ser campeones en senior, pero bueno, es un buen indicio.
Para terminar, Manolo, parece que Jordi Rivera será el nuevo seleccionador masculino. Ese es el candidato que va a poner encima de la mesa Blázquez. Ya sé que me vas a hablar bien de Jordi, pero ¿qué te parece? ¿Que Jordi es el adecuado para estar al frente de la absoluta?
Hombre, yo pienso que ahí en España, por suerte, tenemos buenos entrenadores, y se demuestra, ¿no?, con esa aceptación y ese trabajo que estamos haciendo en equipos extranjeros. Y en el caso de Jordi, todas las semanas hablamos, y en el caso de Jordi, pues bueno, creo que Jordi puede hacer cosas que otros entrenadores no pueden hacer, y que en el sentido de que se dedica intensamente en Brasil, ha hecho una labor increíble, no solamente con el primer equipo, sino una labor de promoción del balonmano, de desarrollo de entrenadores y de desarrollo sobre todo de todas las categorías del balonmano brasileño. Y creo que esa forma de trabajar y esa experiencia que tiene, pues sería ideal para la selección, independientemente que también, como digo, hay varios entrenadores, unos cuantos entrenadores que también están preparados, pero si me hablas de Jordi, pues me parece perfecto, siempre hablando de una dedicación exclusiva y que le dejen a él pues desarrollar su plan de trabajo que va a ser necesario, ¿no?, para mantener el nivel de la selección.
Manolo, que ha sido un placer charlar contigo, que igualmente. Muchas gracias por atendernos. Te deseamos toda la suerte del mundo y que sepas que esté donde estés, te llamaremos para hablar contigo, ¿eh?
Oye, yo encantado, siempre el apoyo da energía a todo el mundo y a los entrenadores en especial, que siempre, pues lógicamente, somos los responsables y todos los palos a veces caen de parte del entrenador. En este caso, pues agradeceros vuestro apoyo, que siempre se agradece y siempre es muy positivo para el futuro.
A Manuel Cadenas Montañés siempre le vamos a llamar, esté o no esté, porque balonmano va a ser. Y ahora tendrás tiempo a lo mejor para ver otra cosa. Acuérdate allí cuando íbamos allí al Concepción y tú decías, pero ¿qué haces aquí? Si estos son infantiles, hombre.
Claro, mira, estos días algún día por la tarde estaba entrenando al hijo de Denis Krivolikov, uh-huh, a Nikita, al hijo de Martel Pagliota, que fue a balonmano con 9 años, uh-huh, y aparte hago yo un poco de ejercicio, bueno, todo bueno, viene bien.
Bueno, Manolo, pues nada, que descanses los días que te quedan en León con ese cambio de domicilio que tienes que hacer, con esa mudanza, y lo dicho, que siempre es un placer hablar contigo, te seguiremos, y felices vacaciones, y que ojalá te salga lo de la Bundesliga, porque sé que tienes mucha ilusión en ella. Un fuerte abrazo, Manolo.
Un abrazo para todos. Un abrazo.
Hasta luego. En De Rosca llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy va a ser doble tabla redonda. La primera tabla redonda cuenta con nuestros compañeros, en este caso, Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, chicos.
Bueno, y en breve estará con nosotros nuestro compañero Jesús Alañá. Bueno, Asamblea de la Federación Española de Balonmano, lo comentaba al principio, todas las informaciones, Saumerio para el presidente, el blanco lo aguanta todo sobre las cuentas. ¿Qué información tiene sobre esto, Paula?
A ver, ya he visto que que las cuentas salen en positivo. Yo no sé hasta qué punto creérmelo, porque hay que devolver dinero. Recordemos de que los no se han clasificado para los Juegos Olímpicos, y aparte Santa Mónica, ¿no?
Sí, y aparte el informe que hemos leído antes de la auditoría, hecha por el propio Consejo Superior de Deportes, que dice que al meter el dinero de la Liga del Fútbol Profesional en el año 2015, está mal metido porque tiene que ir al 16, y que habría un patrimonio negativo 200. De la Federación Española de Balonmano en torno a 129.339,17 euros.
Eso también lo iba a comentar, lo del fútbol, que no sabía si iba en el ejercicio del 15 o el del 16.
El auditor dice que hay que meterlo en el 16, sí.
Si sigue saliendo positivo, pues enhorabuena, pero yo sigo diciendo, ¿qué va a pasar con Santa Mónica?
Pues ahora os contaré.
No, vamos a ver, mira, soy Emilio. Hemos avanzado un poco antes en la presentación. El papel lo aguanta todo, entonces tú puedes poner, y si no certificas lo que estás poniendo con números, tú puedes poner los números que te dé la gana. Evidentemente, Luis apuntaba que ya había habido una sentencia del Tribunal Supremo respecto a lo del Ayuntamiento de Madrid, porque son dos litigios los que hay. Con lo cual, el primero parece que está zanjado, y en algún momento, creo que será en el presupuesto del año que viene, el correspondiente a este 2016, van a tener que meter lo que haya que pagar, que está cuantificado, él lo ha dicho, y bueno, quizás será un proceso un poco más largo lo de Santa Mónica, pero es que también el dinero en juego o en riesgo es como tres veces ese importe, pues estamos hablando de cerca de 1 millón de euros. Todo eso tendrá que acabar pasando factura económica a la Federación, que ya tiene otros muchos problemas, que no solo es lo que esté perdiendo ahora en los tribunales.
Hombre, lo que yo suelo decir de la asamblea, en definitiva una vergüenza de asamblea, que parece ser pues fue casi una orgía de indemostrables números los que presentaron, vamos, que el papel lo aguanta todo, si no llega a ser por la aportación de la Liga de Fútbol Profesional, como os comentaba, 208.240 euros, hubieran presentado pérdidas, eso sí, todos bien comidos, bien bebidos, agasajados con los regalitos del medallitas, consistente en unas gafas de sol y en una camisa para los asambleístas.
A mí lo de la camisa me alucina.
Sí, ¿verdad? Sí. Una camisa no, nueva, y lo, como
y
la canción.
La, ¿y lo de las gafas?
Y así... Y...
Bueno, pero es que la camisa...
¿Para ir a la playa
pero,
o cómo
es que, Chema, pero es que así los tiene uniformados de cara a las próximas elecciones a las cuales se va a presentar. Además, alguno de sus mamporreros se metió con nosotros, le recriminó a Sobal que tuviera contrato con COPE. Evidentemente, pues hablaba, como se suele decir coloquialmente, por boca de asno y presuntamente por orden de alguien de la mesa presidencial.
Es la mejor noticia que me podías dar.
Yo se lo he dicho.
Último... La mejor noticia. Ladran, luego cabalgamos.
Digo, nos van a escuchar algunos más de los que ya nos escuchan.
Y por porque... último, pues Paco Paquito Blasque del Medeitas anunció que se presenta la reelección a la presidencia de la Federación Española de Balonmano.
Mira, me ha sorprendido,
mira,
eso, ¿no?
Y a mí también. Ah. Mira, finalmente yo quiero hacer una puntualización al señor Pérez Auro, presidente de la Federación Gallega, que manifestó en la Asamblea textualmente que no había derecho que Asobal patrocinara un medio que va contra la Federación Española y contra los estamentos del balonmano. Vamos a ver. Va contra la COPE, va contra mi persona, va contra este programa. Pues mire, estimado señor Pérez Auro, en primer lugar, Asobal no patrocina a COPE. Tenemos un acuerdo de intercambio. Antes de hablar, informes un poquito más para no hacer el ridículo. Da pena que un presidente de una federación gallega, tan importante como la gallega, se convierta presuntamente en uno de los mamporreros de Paco Paquito Blázquez en Medeaditas. Lo que uno no se atreve a decir públicamente, se lo manda al otro, que es la voz de su amo. Menudo cambio de actitud respecto a Blázquez de 4 años atrás a fecha de hoy, cuando usted patrocinaba la candidatura a la presidencia de la federación de José Javier Hombrados, al cual, por cierto, con su apoyo personal, le hizo perder las elecciones, no se olvide. Un Pérez Auro que también mira para otro lado con el famoso convenio de los jugadores al balonmano Cangas, infumable, o que, bueno, pues podíamos decir que tal vez ya ha pactado con Paco Paquito Blázquez en Medeaditas para no hacer oposición, que salga reelegido sin oponente como presidente de la Federación Española de Balonmano, a cambio de presuntamente poner como presidente el Comité Técnico de Árbitros en sustitución del bueno de Julio Gorjón al gran exárbitro internacional gallego, Pablo Permuy, entre otras cosas prometidas. Pues no se olvide usted, señor Auro, que los serviles en la vida al final siempre son usados y traicionados.
Y tirados como los clines, que se dicen.
Bueno, eso es muy típico del personaje, ¿no? Ya.
Lo que pasa
¿puedo
que...
decir algo?
Sí, 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 adelante, adelante. Paula, sí.
A ver, lo de Pablo Permuy, ya lo di, además fui yo la que di el nombre,
sí,
directamente.
Sí, sí.
Yo quiero decir que, por ejemplo, se han llevado la segunda sede del Mundial Junior, uh-huh, del 2000, entre otras cosas, a cambio, y esto sí lo voy a decir literalmente, a cambio de que se les diera el Campeonato de España 2018. Uh-huh. Porque ahí es de donde saca realmente dinero las territoriales. Yo tengo que decir, como decía mi abuelo, los gallegos no saben si van o vienen. Ojito al presidente, porque a lo mejor también se le puede dar la vuelta a la tortilla.
Sí, pero,
hasta ahí leo.
Pero mira, te digo una cosa. El tal Pérez Auro este, creo que cogió el micrófono en la asamblea, atacó a Sobal, que si la televisión, que si la transparencia... Y aparte de lo de la COPE, lo de Rosca, lo de nosotros y tal, lo que más me sorprende es que dijo... que la repartición a los clubes de Asobal de un dinero, lo voy a decir, 8.000 euros para ayudarles por poner la pista azul, pues que no estaba bien, porque eso era no darle dinero a la Real Federación Española de Balonmano. Claro, empiezas a investigar y dices, ¿la Asobal? ¿Real Federación Española de Balonmano? ¿Qué es esto? Bueno, pues parece ser que el convenio firmado en su día entre Asobal y Real Federación Española de Balonmano, la federación se lleva el 10% de los beneficios que saque a final de temporada la Asobal. Y esto lo tuvieron que firmar en presencia del Consejo Superior de Deportes,
que presuntamente dijo, o firmáis esto o no hay convenio. ¿Qué os parece?
O sea, Luis, me estás diciendo que el presidente de la Federación Gallega le parece mal que se haya repartido un dinero a los clubes, entre ellos creo que los dos gallegos, Teucro y Cangas, Canga, no sí, se sí, quedaron exentos de esta no, recepción, ¿verdad?
No, no.
Hubiera preferido que le hubieran dado un canon, no sé en concepto de qué, aunque esté firmado, no sé, parecen como el impuesto revolucionario.
No, que el 10% de los beneficios
no, no, no. O sea, que le preocupaba más el dinero que no había ingresado a la federación que los 8.000 de sí, alas sí, sí, para cada uno de sus dos clubes.
Fíjate, Emilio, vamos a hacer la lectura paleta de la situación, ¿vale? O sea, la lectura recia. Prefiere 800 para la federación que 8.000 para su club.
No, no, y es que a él no, creo que no le va a llegar nada de eso que no, le van no, a la que, federación. Que no. Y pues sin algo, embargo, a sus dos clubes... Perdóname,
pero algo huele mal al sur de Dinamarca.
Si esos 8.000 se hubieran quedado en las arcas de Asobal,
sí,
800, según el claro, convenio, claro, le hubieran correspondido a la federación.
Sí, bueno, pero que esos 800 no irían todos a la gallega, digo yo. Irían no, a todas irían las delegaciones.
A la española. Ya. Pero si él, no sé, es que realmente no entiendo ese comentario.
Sí, sí, yo sí lo entiendo. Luis se ha empleado algo así como la boca de ganso o el bueno, dice mamporrero, eso es un poco más duro porque tiene muy mala cotización el tema ese, pero el asunto es que el señor presidente de la Federación Gallega haría muy bien en defender a sus clubes, cosa que avalo, pero no mirar sospechosamente hacia otro lado con el tema de defensa de sus jugadores. ¿Qué pasa? Que los jugadores gallegos que están en Cangas, por ejemplo, no están sufriendo un contrato atípico. Eso no le preocupa. Le preocupa, pues está haciéndole un poco la vía fácil a la presidenta de la Federación Española. Eso es evidente. Y en el mundo de balonmano, yo lo apuntaba antes, yo a Pérez Ouro lo conozco a larga distancia. Muchos años, él lleva años y yo llevo más, pero y nunca me ha sorprendido su actitud.
Yo no tengo el gusto, Emilio.
No, yo tampoco.
Analizo objetivamente, objetivamente los datos que vosotros aportáis,
es que,
y es que me parecen contraproducentes.
Es que lo ve, como digo yo en esa frase que me acuño yo, lo ve hasta José Feliciano, que es ciego.
A ver, ¿qué anda por ahí, Jesús Alaña? Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, egunon, aiskolariz todo.
Vamos, bueno, ya, un tío de Burgos ahí, hablando euskera.
¿Has alucinado o has azulinado?
Estáis en un plan aiskolari que no sé si voy a estar a la altura, ¿eh? Yo no tengo el disgusto de conocer al señor Pérez Ouro, pero evidentemente tengo muy claro que no es Ouro todo lo que reluce. Y es más que probable que en el lote de las camisas y de las gafas de sol se llevase el doble. Y en cuanto a lo de las gafas de sol, probablemente para hacer coro con el resto de sus compañeros y con un bastón en la mano, intentar colarle a alguien el cuponcito de la ONCE, que se merece todos mis respetos, aunque no me toca nunca, para intentar recaudar pasta para una federación que se cae absolutamente a pedazos. ¡Qué traidores y brutos! Y lo de brutos, lo digo por...
Brutus.
Por el que mató a Julio César, sí. tu cuocue, filimí.
¡Ay!
Los ha habido siempre, pues no es cosa que nos pille de nuevo, que la mayor parte de los presidentes de la federación, salvo contadísimas excepciones, o de federaciones territoriales, salvo contadísimas excepciones, se preocupan más de su bolsillo y no del de la federación, que de lo que les pueda ocurrir a sus clubes, pues tampoco me parece absolutamente nada. Y lo de Asobal con la COPE, pues ¿qué quiere que le diga, oiga? Que es que uno tiene que, para hablar, tiene que ser leído y escribido, que decía mi difunto abuelo, ¿eh? Y me da la impresión de que este señor, leer, pues puede que sí. Escribir, quizás también, pero en cualquiera de los dos casos, con una miopía económica y con una miopía deportiva tremenda. No sé si he estado a la altura o me he quedado corto.
Pero vamos, Jesús, sí, lo que está claro es que él lo dice porque su amo... Le dice lo que tiene que decir, es decir, el otro está sentado tranquilamente en la mesa presidencial, presuntamente no le dice nada y le dice, oye, que tacatá, y entonces este pues va como...
Eso es lo de la pareja de la Guardia Civil, el policía bueno y el malo.
Ya, pues él dice, vamos a ver, pero dice, en beneficio de este señor, dice muy poco que ni siquiera conozca los términos de los acuerdos que firma su organización.
Cuando hablas por boca de ganso, Juan Carlos...
Vamos a ver, él como presidente de la territorial no tiene que saberlo, pero se lo habrá dicho, el presidente del Cangas, el señor Camiña, claro, o el de Euteucro, o sea, no sé quién es más, Pin o Pon, pero vamos, o sea...
Pero ¿cómo puede hablar de patrocinio?
Ya, bueno, pues porque ha habido campanas y no sabe dónde.
Porque es gratis.
Y si hablamos de patrocinio, Luis, me debes 4 años.
A mí no me ha dado nada de esa comisión.
Bueno, hablando de dinero, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
Que sobre el juicio de la empresa Santa Mónica por España Sociedad Limitada contra la Federación Española de Balonmano, me dicen que todas las farmacias de la calle Ferraz se han quedado sin pañales y que en Ferraz número 16 se percibe un olorcillo bastante raro. No sé qué pasará. Y hasta ahí puedo leer. Tan solo puedo comentaros que la famosa frase del dossier de la Asamblea General de Paco Paquito Blázquez en Medellitas, cerré al sábado 18 de junio, la Federación considera imposible que prospere la demanda de Santa Mónica, va a ser histórica. Os prometo que en su día os contaré todo con pelos y señales. Y también, hablando de dinero, me cuentan mis pajaritos que está el presunto canguelo de Paco Paquito Blázquez en Medellitas por apagar los incendios, que parece ser la Federación Española ha llamado por teléfono a Fernando Íñigo para que retire la demanda que interpuso en su día por los servicios realizados durante el Mundial 2013. En su momento Fernando Íñigo presentó la factura por dichos servicios y parece ser que Paco Paquito Blázquez en Medellitas, ya sabéis cómo es él, le llegó a decir presuntamente que si quería cobrar, que demandase. Pues bien, demandó, presentó una factura de más de 9.000 euros y ahora la Federación parece ser que le ofrece que si retira la demanda le pagará 7.500 euros más las costas del abogado. Es decir, se hace cargo de toda la Federación Española de Balonmano y es que vienen las elecciones, hermanos.
Pues, ¿Y por qué están preocupados si la culpa la tiene Juan de Dios?
Claro, será que a lo mejor el Consejo le está apretando porque están muy preocupados.
No, Juan Carlos, es que hemos pasado de la hipótesis de la inviabilidad de que le condenen por una cosa a la viabilidad, porque lo de los dodotis que dice Luis debe ser porque están viendo que a lo mejor el juez o las pruebas de la parte contraria sí que pesan y que entonces que como no tienen seguro de que eso no les vaya a costar un pico, bueno, a ellos no, personalmente no, les costará al balonmano español que se va a meter. Pues si está en un agujero, el socavón va a ser de tamaños bíblicos, ¿no?
Eso es cerrar por fuera y tirar la llave, ¿eh?
Cuidado, hay una línea que yo me he quedado acoquinado en la auditoría que dice que duda muy mucho de que sean personas capacitadas para llevar el desarrollo del negocio. El negocio es la Federación Española, ¿eh? A nivel económico. En una línea.
Bueno, chicos.
Y el Consejo, que lo conoce muy bien Jesús, silbando y mirando para otro lado, para Burgos, a lo mejor, no sé.
Pues sí, bueno, para León.
Va por el mismo sitio.
Me están mirando con lo de la Operación Puerto, por cierto.
Es que tú andas muy liado también, ¿eh?
Sí, muchos que se reían con lo de la Operación Puerto, 10 años después de haber dicho yo que no iba a pasar, que no se iba a condenar absolutamente a nadie. Están buscando a quién condenar. Hay angelitos míos.
Pero se han quitado a tu amigo Leufemiano Fuentes de en medio. No me mates.
Pero sí, ya lo dije yo. Creo que fue un 24, un 25 de septiembre.
De algún año.
Del 2006. A la 1 y 25, que era cuando José Antonio Avellán le quería dar importancia a la Vuelta Ciclista a España, dije, esto de la Operación Puerto se va a quedar en nada.
En una tachuela, en un puerto.
Y hubo risa generalizada, pero bueno, en fin,
chicos, vamos despidiendo la tertulia. Paula, muchas gracias por estar esta temporada con nosotros. La temporada que viene seguimos contando contigo, que sé que te lo pasas muy bien con nosotros. Así que felices vacaciones, que lo pases muy bien, que disfrutes y un beso muy fuerte hasta septiembre que nos hablamos, ¿de acuerdo?
Un besazo, chicos.
Bueno, y a ti, Jesús, pues lo mismo, que pases...
Dale otro beso a Jesús.
No, Jesús, un fuerte abrazo, es un gran tipo, una gran persona. Y mejor compañero. Así que, ya sabéis, disfruta las vacaciones, disfruta del verano, y a partir de septiembre aquí volvemos en De Rosca, a pesar de que alguno le jorivinche, ¿eh? Alguno y alguna, que yo sé que por ahí también hay alguna que le jorivincha, ¿eh?
Ala, me voy a tomar el lujo mañanero, pero prometo que va a ser de potes, no va a ser gallego.
Perfecto, Jesús, venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Adiós. La selección femenina de balonmano está a pocos días de comenzar su fase de preparación para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Unas guerreras que están encuadradas en el grupo de la muerte, pero que de salvar el primer escollo, yo creo que van a tener muchas posibilidades de entrar en la lucha por las medallas. Por eso, vamos a charlar con el seleccionador español femenino, Jorge Dueñas, que hace gentilmente una pequeña pausa en sus tareas de trabajo para atendernos. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, en breve, decía yo, comienza la concentración de las guerreras para los Juegos, ¿no, Jorge?
Sí, justo dentro de una semana estaremos ya camino de Andorra para hacer la primera fase de preparación.
¿Va a variar mucho esta preparación de la de Londres, de los Juegos, o no? ¿O es muy parecida?
No, es similar en cuanto al diseño de las fases de entrenamiento. Lógicamente, los entrenamientos variarán con respecto a lo que hicimos en aquel momento, porque tenemos ahora más datos e incluso que hayamos podido hacerles pruebas de esfuerzo y analíticas y demás, pues nos ayudan un poco a que podamos ajustar mejor la preparación. Y lo que sí que va a variar un poco es pues el formato de partidos que pudimos hacer para la preparación de Londres, y lógicamente también un poco el que el desplazamiento es diferente, con lo cual nos lleva a cambiar un poco el periodo de aclimatación allí.
Oye, ahora vas a trabajar, me imagino, con un grupo más amplio. Luego tendrás que dar la lista definitiva de las 14 que van. ¿Para cuándo tienes previsto más o menos dar una lista y la lista de las 14? ¿Tienes ya más o menos fechas pensadas en la cabeza?
Sí, en principio vamos a contar con 18 jugadoras, aunque hay otras jugadoras que están también en esa posible lista, que incluso algunas pues están en el equipo universitario que va a disputar a finales de mes el Campeonato del Mundo Universitario en Málaga. Luego ya posteriormente al torneo que iremos a jugar a Noruega, ya iremos con 16, y después del torneo de Noruega ya decidiremos quiénes son las 14 más una que van a Río.
En ese torneo internacional que dices que vas a Noruega, ¿te va a dar un poco el pulso del equipo pensando en los Juegos, o todavía va a ser pronto, Jorge?
Bueno, sobre todo que vamos a jugar contra equipos que nos vamos a encontrar en los Juegos, que nos va a dar un poco el nivel en el que estamos a estar en ese momento, pero lógicamente lo serio y lo verdaderamente relevante son los Juegos, ¿no? Entonces, también en esos partidos pues tampoco hay que quemar todas las naves, sino pensar en que, bueno, pues repartir bien los minutos y pensar en que la gente llegue en la mejor forma posible al día 6 de agosto.
Hola, Jorge, amigo, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Hola.
Ahora descansando un poco todavía, ¿no?
No, descansando.
Bueno,
no,
ya descanso ahora, activo. Que se dice, ¿no?
Sí, eso es, ahora estoy en otras labores.
Oye, no vamos a incidir en el grupo tan complicado, no podía ser de otra forma el que nos vamos a encontrar en los Juegos Olímpicos en Río, pero haciendo un pequeño inciso, aunque no estés pensando en esto, pero sí que te han llegado los nombres porque el sorteo fue muy próximo, el próximo campeonato, la selección, no hemos tenido mala suerte, ¿verdad?, dentro de lo que podía darse.
Si hablamos del europeo de Suecia, sí que dentro de las posibilidades que había, siendo un europeo, pues había grupos más complicados, ¿no? Teníamos ahí pues rivales muy fuertes que han coincidido en un mismo grupo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dentro de la dificultad que tiene un europeo, pues bueno, la mayor dificultad va a ser Suecia en su campo, y luego Serbia, un buen equipo, pero que siempre andan un poco con las expectativas de lo que pueda pasar por los altibajos que tienen en su rendimiento, y Eslovenia, que es una selección que se ha metido como mejor tercera con un buen nivel, pero creo que dentro de la gran dificultad que había, pues no, por fin nos ha sonreído un poco más la suerte con respecto a otros sorteos que sí que hemos tenido peor, ¿no? Pensábamos que nos iba a tocar Noruega porque somos ya habituales de jugar con Noruega, y esta vez lo hemos evitado.
Bueno, pero juegas con Noruega primero en un amistoso y luego ya en la competición, pero bueno, ahí ya, como dice el otro, a quien Dios se la dé. Pero de todas formas, bueno, yo me imagino que a estas alturas de la película no podemos esperar casi ninguna sorpresa por tu parte a la hora de los nombres de la gente que vas a convocar, ¿verdad? No, ya no se está para experimentos en el final del ciclo, ¿no?
No, vamos, es que sería un poco locura, ¿no? Otra cosa es que circunstancias pues te hagan tener que cambiar en alguna jugadora,
bueno, sí,
en concreto,
una lesión, ¿no? Pero,
sí,
exactamente, cosa, ya.
Sí, pero vamos, en principio pues el bloque que ha estado prácticamente en todo este ciclo tiene que ser el que esté en Río y que pensando en que a posteriori pues habrá que ir cambiando poco a poco como hemos estado haciendo durante todo el ciclo, ¿no?
No te lo tengo que decir porque tú eres entrenador y bueno, pero el hincapié en lo de las mis famosas pérdidas de balón, errores técnicos, no tácticos y tal, técnicos, en eso, vamos, como si estuvieras con las infantiles, ¿eh, Jorge?
Bueno, pues haremos hincapié. Lo que pasa es que muchas veces el hacer demasiado huella en eso, pues...
¿Puede ser contraproducente, crees?
Provoca más ansiedad y creo que muchas veces pues hay que darle la importancia, pero saber que, bueno, pues eso es bueno, pero también que tenemos las cosas, eso, que hacer hincapié en esas cosas hay que hacerla, pero que también hay que pensar en que las cosas que hacemos bien es lo importante, seguir manteniéndose en nuestro nivel.
Jorge, para ir terminando, porque sé que has hecho un pequeño hueco para atendernos, oye, ¿a las veteranas las ves muy motivadas ya que pueden ser sus últimos juegos?
Bueno, yo creo que motivadas están todas, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos es para estarlo, ¿no? De hecho, pues muchas están con muchas ganas de estar ya en la preparación, ¿no? Eso por lo menos se me transmite, ¿no? Y lógicamente, pues sí que de jugadoras más veteranas que saben lo que son los Juegos, pues tienen pues más ilusión porque saben lo que es vivirlo dentro. Entonces yo creo que eso les da ese plus y sobre todo el que también se lo han transmitido a sus compañeras, ¿no? Que van a vivir una competición pues que va a ser inolvidable para ellas y que tienen que valorarlo y que va a ser importante que estén bien preparadas para competir en un campeonato que no tiene nada que ver a otro tipo de campeonatos que hayan podido disputar en otros momentos.
Oye, y en estos juegos, con los partidos, con los horarios que os han tocado, ¿vais a poder desfilar o os va a pasar como en Londres?
Sí, yo creo que sí, que esta vez desfilaremos, porque además como la experiencia de Londres fue tan negativa que no desfilando, al día siguiente de Corea nos pasó por encima, pues vamos a ver si cambiando eso, pues el primer partido pues nos sale mejor, pero va a ser difícil que nos saliese, entonces, bueno, pues aunque la dificultad es grande por la distancia que hay y por lo cansado que es la ceremonia de inauguración, porque no es solo lo que se ve en la tele, sino son un montón de horas que estás entre desplazarte y esperar a entrar en el Estadio Olímpico, pero la ilusión que tienen las jugadoras es el poder desfilar y yo creo que esta vez sí podremos hacerlo.
Jorge, que lo dicho, no te entretengo más, gracias por atendernos, mucha suerte en la preparación, mucha suerte en Río y allí pues estaremos con vosotros para sufrir y para cantar, espero que sí, pues otro triunfo más, si es posible, de las guerreras y de ese ciclo y ese gran equipo, no solamente de jugadoras, sino humano, que diriges tú al frente con la selección española de balonmano. Un fuerte abrazo, Jorge, y muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos y pasar un buen verano y a ver si hay suerte en Río. Venimos muy contentos.
Mucha suerte, Jorge, allí en Río.
Allí nos vemos. Jorge, un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Arrancamos con el tiempo de debate, con la segunda tertulia en el día de hoy en Derrosca. Y como no puede ser menos, ¿con qué terminamos? Pues con tertulia de balonmano femenino. En la tertulia del balonmano femenino, que como ya sabéis, contamos durante toda esta temporada con Begoña Fernández, ex capitana de las guerreras y mamá de Luca. Hola, Bego, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo está Luca? ¿Cómo está nuestro sobrinito por ahí?
Ay, estupendo, se porta más bien, pobrecito mío. No me deja dormir mucho, estoy un poco espesa, pero bueno, muy contenta y el niño está estupendamente.
Bueno, tú no te preocupes, que digas lo que digas, sabes que siempre aciertas porque la veteranía es un grado y tú de eso tienes mucho, Así que...
Oye, Bego, soy Emilio Borgojo, ¿te notas distinta siendo mamá? La última vez que tertuleaste aquí eras una gestante, ahora ya eres una señora mamá, ¿qué pasa?
La verdad es que sí que me noto distinta, me noto que muchas veces digo yo, madre mía, menudo marrón, qué marrón me he metido, ¿esto qué es lo que es?
Haberlo pensado, Bego.
No, estoy muy contenta, de broma, chicos, no, me noto totalmente igual, lo que pasa es que pues eso con más responsabilidad, pero muy feliz.
Vale.
Asumirla.
Bueno, y también está por ahí Vicente Soler, compañero de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola, Bebo. Hola a todos.
A Vicente le dejamos tal cual y sigue estando igual.
Efectivamente, efectivamente.
Básicamente.
Básicamente.
Bueno, Vicente, ¿de qué hablamos? ¿Del calendario de las guerreras en los Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿Cómo lo tienen? ¿Ya salió? ¿Cómo lo ves, Vicente?
Bueno, yo creo que ya ha comentado mucha gente de los y las protagonistas, tanto cuerpo técnico como jugadoras, que les apetece empezar ante equipos de potencia y que no es nada malo jugarte esos dos puntos que a priori deben ser decisivos en el último choque contra Angola, que ya te digo, si no falla la lógica, debe ser el rival más asequible.
Y tú, Bego, lo que querías, ¿no? Cuanto más fuerte, mejor empezar.
Yo ya hace tiempo hice mi apuesta y bueno, aunque es arriesgada porque bueno, es complicado, pero yo creo que la mejor forma de empezar es para ponerse las pilas, para saber en qué punto, en qué momento está el equipo y poner los pies en el suelo y bueno, pues mejor empezar un plato fuerte, ¿por qué no?
Sí, sí, soy Emilio. Mira, acabamos de hablar con Jorge Dueñas, que también decía lo mismo. Le preguntaba a Luis que si esta vez, a diferencia de Londres, iban a desfilar. Dice que sí, que probablemente podrían hacerlo, porque después de la experiencia de no desfilar allí en Londres, llegan las coreanas y nos pasan por la derecha, por la izquierda y por al lado, pues entonces, en el primer partido. Pues entonces, como dice Bego, que Bego es muy ambiciosa, dice... las piedras, cuanto más grandes al principio, mejor. Si tropiezas, te caes y tienes tiempo para volverte a levantar, ¿no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que al principio, a ver, esa es mi teoría, que la gente igual me escucha y la pues esta que tiene diciendo. Yo pienso que siempre es bueno. ¿Por qué? Porque al final, si empiezas con un plato fuerte, pues ves a quién le está, te salga bien, te salga mal. A veces tienes un equipo un poco más flexible y que, bueno, pues puedes ganar. Y no sé, pues cometen muchísimos errores. Al final tampoco acabas con una sensación buena, porque has ganado, pero no sabes realmente hasta qué punto en qué nivel estás, ¿no? Entonces yo creo que cuando te quedas algo así, yo creo que tienes diferencias o lo que pueda hacer falta, o donde hay que estar más concentrados, yo creo que eso puede ser positivo.
Oye, Bego, ¿y a quién le podemos meter mano? ¿A Angola y a alguien más en ese grupo esperas tú? ¿O va a ser todo tan igualado que puede pasar cualquier cosa?
Yo creo que hasta dijo algo de Rumanía en otra ocasión.
No sé. ¿Eh, Bego?
No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que al final unos juegos puede pasar de todo. Obviamente Angola, hay que haberlo dicho, sí, porque si no ganamos Angola, pues lo que pasa es que, bueno, también son partidos de que jugar y eso. Pero creo que todos los equipos son imbatibles y a la vez factibles, me refiero. Que puede pasar de todo. Yo creo que los olímpicos es una competición pues un poco diferente, en el que se pueden dar pues muchas carambolas, muchas cosas, y tanto a nivel que te favorezca como en el que te favorezca, ¿no? Pero yo creo que si la gente está a un buen nivel, pueden ganar a cualquier selección, se llame como se llame, y tenga el palmarés que tenga.
Oye, Vicente, también hay que hablar un poco del mercado de fichajes. ¿Cómo está ese mercado?
Bueno, ralentizado. Bajo mi punto de vista, muy ralentizado, porque estamos prácticamente a 20 de junio, sin el prácticamente, y hay muchos equipos todavía que tienen que hacer, no públicos un fichaje, sino más de uno. Por ejemplo, el Guardés, hablando de los equipos de arriba, el único equipo que ha cerrado plantilla, o los únicos dos equipos de los siete primeros que han cerrado plantilla, a priori son Zuazo, con las incorporaciones de Nayara Gozcue y de Irene Espínola, y Porriño, que ha incorporado una portera, Irene Sánchez, y ha renovado prácticamente el 95% de su primera plantilla, su primer equipo. Pero todavía quedan tres fichajes en el Mecalia Guardés de José Ignacio Prades, quedan uno o dos fichajes en el Veravera de Montse Puche, y quedan uno o dos fichajes en el Rocasa de... No sabemos quién va a dirigir al conjunto canario, aunque, vamos, yo creo que será uno de los Moreno, o bien padre o bien hijo. Y hay incertidumbre, yo creo, porque, claro, luego hay otros equipos, ¿no?, de la zona ya media alta de la tabla, como Valencia, como Málaga, como Elche, que Granollers incluso, que tienen también que publicar 3, 4, 5 fichajes cada equipo. Es decir, ahora mismo yo, el otro día lo puse en el Twitter, yo creo que quedan más de 20 fichajes por conocerse en División de Honor, y, por supuesto, yo creo que una guerrera viene seguro a España.
Bueno, oye, Vicente, ¿qué puede ser Marta, sí, López, me imagino?
Marta López, quizás.
Marta López puede ser, pero yo creo que hay otra que es más segura todavía que Marta López.
Uh-huh. Emilio, decías.
Oye, sí, no, le preguntaba a Vicente que qué opinión le merecía. Se acaba de aprobar subir 8 equipos en la División de Honor Plata, es decir, 2 por cada uno, es decir, me parece que pasan de 12 en cada grupo a 14, ¿no? Eso supone un incremento económico que, con según están las economías de los clubes, sobre todo de ese nivel, ¿a ti te parece que es oportuno? ¿Cómo lo ves?
¿Pero el incremento económico te refieres a para los clubes o para la federación?
Para los clubes,
para
me imagino
clubes,
que tienen... Qué malo eres. Que tienen un par de viajes más, porque si hay 2 equipos más, pues...
Malo no, Emilio, que sabe de esto, hombre, que sabe
no,
de esto.
No, no, pero es que lo ha dicho así con claro, su risa claro, puesta
no,
ya.
No, a ver, no, tienes toda la razón del mundo. Obviamente a los clubes no les hace ni pizca de gracia esta propuesta que se aprobó en la asamblea del pasado sábado en Ciudad Real. Pero es que me hace mucha gracia, estamos en lo de siempre, por eso yo siempre hemos hablado de democracia entrecomillada, ¿no? En todo este tema de las asambleas de las federaciones nacionales deportivas. Lo que no puede ser es que los equipos no quieran y que luego se apruebe. Eso es lo que no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú comentabas, claro, son 2 viajes más, pero es que no os olvidéis, son también 2 arbitrajes más. O 4 arbitrajes más en este caso.
Pero si los clubes, Vicente, si los clubes no quieren, ¿quién lo ha propuesto entonces? ¿La federación?
No,
sí, por su
claro,
cuenta de riesgo.
Eso es una propuesta federativa. Ya te digo. Yo me enteré de antes de la asamblea y a mí es que me llamaban clubes de La Plata para decirme que cómo era posible que eso se llevase a cabo. Y yo solamente les dije una cosa, les dije, si se lleva a la asamblea, se va a aprobar.
Sí,
porque nadie lleva a la asamblea algo que no se va a aprobar. Sí, se va a aprobar porque está todo controlado y eso es obvio.
Pero Vicente, perdona, no te tienen que llamar a ti, tienen que llamar al presidente de su federación y decirle, no, a ver, te quiero decir, no, me parece perfecto que te... Pero dice, es que siempre estamos llamando al de la prensa o hablando en el bar para que proteste, ¿no?
Sí,
carajo, tú
cultura.
No le tienes que llamar es al presidente,
a tu presidente
de tu federación,
¿no?
Y decirle, oye, macho,
¿por qué te tragas esto?
Vota en contra porque yo, que soy el club, que pues no estoy de acuerdo con eso.
Pero entra en vigor en esta 16-17.
Sí, ya entra en vigor, sí.
O sea que hay equipos de plata femenina con hay la plantilla y el presupuesto cerrado con 14.
Claro, hay repescados que no lo sabían hasta este sábado, creo que ha sido.
Sí.
Cuando estaba... Bueno, sí lo sabrían, se lo maliciaban, como dice Vicente, de que si iba como propuesta federativa que iba a salir. Pero...
Sí, pero es que lo de siempre, tú comentabais antes, lo que tienen que hacer es votar en contra o decírselo al presidente, pero ya sabéis cómo funciona el balonmano en nuestro país.
Sí,
o sea, todo el mundo, si tú haces una encuesta a la gente del balonmano, me refiero a jugadoras, jugadores, entrenadores, árbitros, federaciones territoriales, etcétera. Tú les preguntas, por ejemplo, ya que es un tema muy polémico que año tras año se vuelve a repetir la controversia, tú les preguntas por el sueldo de Blázquez y nadie está de acuerdo, pero luego por unanimidad,
69,
o menos
todos,
dos que no levantan la mano y no les cuentan, todo se aprueba por unanimidad. Entonces, claro, es que es algo ilógico completamente, que quien lo vea desde fuera no se lo cree.
Oye, Begoña, próxima temporada, competiciones europeas, qué bien que el Veravera va a la Champions League, ¿eh? Justicia.
Me alegro tanto, bueno, me alegro de todos los equipos de...
Uy. Se te oye un poco raro, Bego.
Ah, perdón, ¿ahora?
Ahora mejor, bien. Sí, ahora mejor, sí. No, te hemos perdido otra vez, Bego, a ver. Ahora un poquito mejor, un pelín mejor.
Va
sí.
bien
sí,
la voz.
Sí. A ver,
que
decía.
Estoy súper contenta porque creo que es súper importante. Como ya habíamos, empezamos a hablar, cuando empezamos este programa al inicio de la temporada,
sí.
Una de las cosas de las que rajamos fue de la importancia, ¿no? que tenían que los clubes de nuestra competición pues no renunciaran a sus competiciones europeas. Y yo creo que el paso que ha dado la Cava Veravera pues es un signo de esa responsabilidad. También, obviamente, con la ayuda de las instituciones públicas y de la Real Sociedad, que creo que es algo muy bueno, muy positivo, pues yo creo que hay que afrontar esa situación que es súper, súper bueno para nuestra liga. Al igual que la Cava Veravera, pues es nuestro puesto que va a jugar con la Unión Europea. Así que estoy súper contenta y
Bego, te voy a decir una cosa. Para de cara a los Juegos Olímpicos, ya sabes que contamos contigo en COPE. Te molestaremos lo menos posible para no molestar a Luca.
No te preocupes, pero... Para ahí estaré un poco más
No,
nada.
No, pero vale. tienes que cuadrar horas porque tiene que hacer su lactancia y sus cosas.
Bueno, eso ya lo hablaremos para que Lucas esté tranquilo.
A ver si le vas a molestar en pleno partido.
Pero es que espérate, es que, Bego, te voy a dar una gran noticia a ti y a los oyentes. Vas a tener una buena compañera para hacer de comentarista en COPE durante los Juegos Olímpicos.
Sí. A ver, sorpréndeme, dame la sorpresa.
Si yo te digo que Zip y Zape van a continuar de manera virtual jugando con las guerreras, ¿qué me dices, eh?
Sí, pues que me acabas de dar una alegría enorme, que feliz de la vida, vamos, encantadísima. Mira que estaba pensando y dije yo, la veo.
Bueno, pues sí, Verónica Cuadrado va a formar tándem contigo en COPE como comentaristas. Iremos alternando vuestros comentarios de cara a posibles medallas. Ya montaremos algo muy bonito. Así que, ¿te parece bien, no?
Genial, me parece estupendo.
Bueno, pues
oye, entonces... ¿y en el dúo ese quién es Zipi y quién es Zape, Bego?
¿Y qué más da?
Es que uno era moreno y otro era rubio, no sé.
Exactamente, ahora complicado porque yo también soy un poco morenita.
Ahí,
bueno,
ahí.
Rubia, ¿eh?
Bueno, Bego, lo dicho, que disfrutes de Luca, que disfrutes del verano, que estaremos en contacto, ya te llamaremos durante los juegos, a ti y a Verónica, y que esperamos contar y cantar, si es posible, otro gran éxito de las guerreras en este ciclo olímpico tan maravilloso, bueno, y más que ciclo olímpico, porque las guerreras llevan desde ya muchos años dando grandes alegrías al balonmano español. Bego, que felices vacaciones, hablamos, un beso para ti, un beso para Luca y un fuerte abrazo para Paco.
Todos, ¿vale?
Venga, hasta luego, Bego. Y a ti, Vicente, pues lo mismo, que tengas unas felices vacaciones, te esperamos en septiembre y que, bueno, no te den mucho trabajo, o sí te den mucho trabajo las chicas este verano, sobre todo a nivel de Juegos Olímpicos. Vicente.
Si tengo que trabajar en agosto, perfecto. Fuera de agosto no, pero trabajar en agosto significa medalla, así que todo bien.
Bueno, pues ojalá trabajes en agosto y en septiembre nos escuchamos y nos vemos. Un fuerte abrazo, Vicente.
Perfecto, un abrazo para ti, Luis, y un abrazo a todos y a todas.
Hasta luego, Vicente. Hasta luego. Nos vamos con el maestro, con Tomás Guas y el 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, último programa de la temporada y me voy la mar de contento. La Asamblea de la Federación ratificó el sueldo del presidente. Un año más y van tres seguidos. 90.000 euros más 20.000 de dietas. Gana más que el presidente del Gobierno, el secretario de Estado para el Deporte y sospecho que Amancio Ortega. ¡Felicidades! Y eso que estamos en un plan de viabilidad que termina en diciembre de este año. En fin. Acuerdos importantes. Que la fase final de la Copa del Rey vuelve a tener un formato de 8 equipos con cuarto, semifinal y final en 3 días. El próximo jueves, sorteo del Mundial 2017, España en el Bombo 1, junto a Alemania, Qatar y Francia, organizadora. Llega el verano y por delante el apasionante mes de agosto con las guerreras de los Juegos Olímpicos de Río, los del Zika, donde espero que nos den otra gran alegría y que solo piquen ellas. Hasta el 1 de septiembre, queridos amigos rosqueros, feliz Navidad. Digo, feliz verano.
Terminamos, finalizamos la sexta temporada de Rosca. Quiero dar un cariñoso y tremendo agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante esta temporada 15 y 16 en de Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación y su generosidad. Luismi López, Ángel Rigueira, Javi Izu, Ángel Cárceler, Vicente Soler, Begoña Fernández, Jesús Alañá, Paula San Esteban, Manuel Espadas, Fernando López Herbás, Iñaki de Mújica, Lorenzo Rico, José Luis Villanueva, Paco Aguilera y a mis amigos y compañeros de Fatiga, Juan Carlos Samón, Fernando Urra, Chema Jodra, Emilio Gorgojo, cómo no al Grupo Grisa y a Tomás Guas. Sin olvidarme de una de las personas que mejor hace la producción y la intendencia del programa a la perfección, que es Belén Díaz de Arce. Ahora, a pensar en novedades de cara a la próxima temporada de Rosca 16-17, creo que tendremos varios grandes fichajes. Uno, que regresa otra vez con nosotros, con sus amigos y otras importantes incorporaciones de renombre dentro del mundo del balonmano que van a seguir completando el acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene de Rosca y del cual nos sentimos muy orgullosos. El programa de Rosca volverá con vosotros el próximo lunes 5 de septiembre tras la Supercopa de España. Empezaremos nuestra séptima temporada en antena. Os esperamos. Os deseo a todos buen verano, que lo disfrutéis y nos vemos, nos escuchamos en septiembre. Antes, ya sabéis que aquí en la COPE os llevaremos toda la actualidad, los partidos, la emoción de las guerreras en los Juegos Olímpicos de Río y ojalá vuelvan con otra histórica medalla. En COPE tendremos, lo dicho, Zipi Zape, Begoña Fernández, Verónica Cuadrado de comentarista durante los Juegos. Juan Carlos Samón, un fuerte abrazo, feliz verano y hasta la próxima temporada.
Feliz verano y felices Juegos.
Gracias. Chema Jodra, lo dicho, que lo pases muy bien, descansa, feliz verano y te espero en septiembre.
Buena playa y buenos juegos.
Y a ti, Emilio, lo dicho, pues en septiembre aquí, felices vacaciones, descansa, que veas mucho balonmano y a recargar las pilas para la próxima temporada
de
septiembre.
Por supuesto, muchas gracias, Luis, compañeros, oyentes. 6 temporadas, se dice pronto, la séptima, si Dios quiere, en septiembre. Y bueno, ladran, luego cabalgamos, lo cual no es poco.
Volvemos en septiembre con la misma fuerza, el mismo empuje y la misma ilusión para contaros todo lo que pasa en el mundo del balonmano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los días. Al que le moleste, que se mueran los feos. Gracias por estar así siempre con nosotros. ¡Sed felices! ¡Adiós!